Buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más a Metaverso Rock. Nuestro invitado, prácticamente su imagen lo presenta solo. Vean esa guitarra, por favor. Ya nos va a contar cuál es el origen de esa guitarra, el propósito, aunque está... Ahí está, más que claro. Tenemos acá a Hugo de Wolf Halen.
Más conocido como Vito Gamero.
Ok, sí, lo pueden buscar inmediatamente partiendo de las redes sociales, Vito Gamero, y él nos va a estar contando todo y más sobre Van Halen. Y mucho más, porque él es un músico de amplia trayectoria, pero mejor dejemos que se presente él. ¿Quién eres, Vito Gamero?
Hola, ¿qué tal? Yo soy Hugo Allende, más conocido en las redes como Vito Gamero, guitarrista multiinstrumentista, y en este momento, en esta oportunidad, vamos a conversar de esta banda famosa que se llama Van Halen y nuestro tributo, que es Wolf Halen. Okay. Así que eso, pues. Sigamos con las preguntas.
No, bien, súper, pero ¿cómo llega una persona que nace en Chile a tocar Van Halen? ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo llega a querer decir eso que parece un dios de la guitarra? Yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Y después a conocer gente afín para sacar lo que hacen y hacer lo que hace Van Halen en Chile, en representación de la banda original.
Ya, esto se remonta hace muchos, muchos, muchos años atrás. Estamos hablando del tiempo de los 80. Cuando uno es chico, que siempre quiso tocar como Van Halen, porque era un sonido que estaba presente y siempre quisimos hacer Van Halen. Pero en ese tiempo no existía mucho, no existían partituras, no existían tablaturas, no existía YouTube, no existía absolutamente nada. Entonces lo que nosotros aprendíamos era de guitarrista en guitarrista. Y lo que podíamos captar era muy importante en ese tiempo que tuvieras una buena paila. Si no tuvieras tenido buen oído para poder sacar las canciones, era muy difícil. Entonces hay cosas, por ejemplo, que en ese tiempo ya no se podían sacar. Por eso es que Van Halen para mí descansó muchos años, muchos, muchos años. Yo creo que tenía que descansar por lo menos unos 25 años y siempre quise tocar Van Halen. Y un día, cuando empezó el tema de la pandemia, dije, tenemos tiempo, porque estamos en la casa. Entonces tengo tiempo para tocar guitarra. Bueno, siempre he sido como medio independiente, siempre he tenido todo como la guitarra ahí, ¿cachai? El computador acá, trabajando en la empresa, pero siempre mi guitarra al lado, entonces siempre fue así. Entonces en ese tiempo dije, ¿por qué no tocamos Van Halen? Y como ahora está todo, están las tablaturas, están las partituras, están los tutoriales en YouTube, tenéis gente que también te enseña cómo tocar las canciones, todo el cuento, empezamos. Y me di cuenta que era empezar a tocar de nuevo, teníais que aprender a tocar de nuevo. Todo tenéis que aprender cómo, no es solamente la guitarra con que tú tocáis, sino que es la posición de los dedos, cómo hace los arpegios, cómo hace la entonación. Y bueno, todo eso venía casi escrito en los videos. Y así empezó la idea. Así empezó la idea de ¿cómo se llama? Dijimos, oye, ¿por qué no hacemos, estamos en pandemia, video en pandemia, ¿por qué no hacemos un par de temas? Y empecé, ya, hicimos Jump y hicimos Dreams. Me acuerdo. Hoy estaba sonando bien esto, ¿ah? Listo. ¿Y por qué no somos una banda de tributo? Yo dije, ok, hagámosla. Y justo en ese momento me da COVID.
Ok.
Mal. Mal. COVID de esos malos. Estuve un mes entubado, se me reventaron los dos pulmones, estuve 15 días respirando con una máquina porque no me soldaba. Entonces, entre los sueños, te podía estar contando una hora de los sueños astrales que tuve. Y en uno de esos sueños astrales, cuando volví, dije, voy a tocar Van Halen.
Así nomás.
Así. Voy a tocar Van Halen, me voy a subir arriba en el escenario, vamos a armar una banda y voy a hacer honor a lo que siempre me gustó en la vida. Así fue, pues.
Bueno, Vito, estás hablando de los videos en pandemia, después de esta experiencia que casi te vas con Van Halen, donde está él ahora. Y que luego volviste y dijiste, bueno, yo voy a hacer Van Halen y todo, pero no estás solo. ¿Quiénes te acompañan en esta aventura?
Bueno, en esta aventura, al principio teníamos varios... tengo un baterista que se llama Ítalo Elillo, que este es mi compañero de ya, amigo, qué sé yo, llevamos tocando como 6 años seguidos y él muy, tiene mucha, maneja mucho estilo. Entonces, de esto también, para él, o sea, para todos los que tocábamos la banda fue un desafío, porque esto volvió a. De hecho, tocábamos uno estilo, no sé, tocábamos Police, el baterista tocaba mucho Police, pero esto ya lleva doble pedal, entonces tuvo que volver a estudiar, porque le gustaba el progresivo, entonces tuvo que volver a estudiar algunas técnicas que eran antiguas. Y teníamos un bajista en ese tiempo que después nos dejó, bueno, nos ayudó un año completo que nos ayudó a que surgiera la banda, y después llegó Eric Rojas, que es un gran bajista. Un gran bajista. De hecho, él tocaba por otras bandas, tributo antiguo, que se llama 5150, que eran muy conocidas acá en Chile. Él era el bajista que estaba tocando con ellos. Y en la voz tenemos, bueno, en la voz tengo a Alex Van Hagar, lo pueden buscar en las redes, que él en realidad llegó acá porque él viene del mundo de la música como original. Y este es como su primer proyecto de música tipo tributo. Entonces, esa es como la agrupación que tenemos ahora. Y con eso estamos haciendo sonar la banda.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya vimos que esta banda está conformada por mega estrellas, podríamos decir, con gente que se maneja completamente en su instrumento, que tiene un bagaje bien extenso en la música, gente talentosa. Pero quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido realmente, de modo personal, cuál ha sido la influencia o qué es lo que te ha marcado de Van Halen o de Eddie Van Halen en tu vida?
Lo que me ha marcado es más como su historia, ¿sabes qué? Siempre Van Halen, como nunca fue un. Lo que pasa es que, mira, Van Halen empieza un poco antes de la historia de lo que es glam, de lo que era sexo, cerveza y rock and roll. Va un poco antes. Ellos creo que fueron los iniciadores, dieron la pauta para que salieran bandas como Bon Jovi, bandas como Poison, como Rat, son como los inicios. Bueno, con David Lee Roth, estamos hablando de
Sí.
como ese. Entonces él fue. Yo lo veía y lo veía muy sereno, él no estaba metido en fiesta, no estaba metido en nada, siempre, ¿cachai? Hasta la segunda etapa de los 90, que ahí se nos volvió loco, pero en su primera etapa era muy de guitarra. De hecho, ellos, bueno, no sé, un poco de la historia de Van Halen es que ellos son holandeses, llegaron a California. Y ellos eran hijos de jazzistas, o sea,
Sí, músico.
eran de músicos. Entonces ellos siempre fueron muy llevados a muy musicales. Entonces eso me gustaba porque el tipo se metía dentro de su música y como que las otras cosas no le afectaban, ¿cachai? No le afectaba la fama, no le afectaba la droga, no le afectaba a las mujeres. De hecho, con la mujer que estuvo casado, que era una actriz, una comentarista de ese tiempo en Estados Unidos, estuvo casado más de 30 años. Se separó casi al final de la vida. De hecho, con él tuvo a Wolfgang, a su hijo, qué sé yo. Y él siempre fue muy papá. Entonces, esa como visión me gustaba mucho del, bueno, aparte de toda la maestría que significaba como él tocaba también, pues, ¿cachai? Que en realidad uno puede pensar, oye, Van Halen fue un gran guitarrista, sí, hacía grandes cosas, manejaba la pentatónica para arriba y para abajo súper bien en términos musicales, pero no es el mejor de los mejores, no, pero fue el primero. El primero del tapping. Y tú dices, oye, pero en los años 60, el que Van Halen miraba, no me acuerdo cómo se llamaba, de un jazzista, era increíble tocando tapping. ¿Cachai? Pero fue el que lo hizo famoso en rock. Hizo la transición como de muchas técnicas que ocupaban en el jazz y en el funk y lo pasó a este estilo rock. Y más encima, haciéndolo con un vocalista como David Lee Roth, ¿cachai? Y tocando rock and roll. Entonces, es una mezcla y por eso es que es tan, ¿cómo se llama? Tan maravillosa la vida de Eddie, ¿cachai? Y de Van Halen, porque también el baterista el Alex eran de la mano. O sea, yo nunca había visto que dos hermanos se llevaran tan bien y hayan durado tantos años, ¿cachai?
Bueno, sí, la historia de Eddie es desde pequeño, como tú dices, con papás músicos, empezó tocando piano, después se lanzó a la batería y el hermano estaba tocando guitarra. Y después cambiaron porque Eddie llegó y vio a Alex tocando la batería y dijo, no, entonces yo me quedo en la guitarra. Ya.
Lo que sí, en la parte de los armónicos que él saca, que son increíbles dentro de la guitarra, que se conoce todo el mango completo, ese yo sé que también tiene algunas tendencias de, ¿cómo se llama el otro guitarrista que estábamos conversando? Del Beck. Claro, del Jeff Beck. Y a él seguía mucho a, también le gustaba Jimi Hendrix, o sea, Jimi Hendrix, Jimmy Page, ¿cachai? Toda esa onda, ¿cachai? De ahí viene de todo un poco.
De hecho, la siguiente pregunta se puede responder mitad voz, mitad guitarra. Porque te voy a preguntar, quizás antes que como músico, como fan de Van Halen, es egoísta preguntarte por tu canción favorita, pero quizás puedes hablarnos de más de una canción favorita y quizás por alguna técnica o que nos pueda mostrar la canción un poquito en la guitarra. Háblanos de tus canciones favoritas de Van Halen, quizás independiente de la época o, bueno, tus canciones favoritas.
Van Halen, bueno, tiene dos etapas. Estamos hablando de David Lee Roth y estamos hablando de Sammy Hagar. A ver, hay una madurez indiscutible dentro de las dos etapas que tiene Eddie Van Halen. De hecho, uno de los quiebres que tuvieron estos gallos cuando se fue David Lee Roth fue porque David Lee Roth quería seguir la fiesta. O sea, quería seguir a la parte del glam y quería seguir en todo ese mundo. Entonces, Eddie Van Halen en secreto empezó a buscar otro vocalista también. Y justamente, bueno, llegaron hasta Sammy Hagar. ¿Y por qué querían este cambio? Porque querían evolucionar en la música y hacer una música que estuviera mejor construida. ¿Ya? Porque el rock and roll ya es como tocar DC. Pues. Entre la, el rey y el sol estamos listos. Y son 50 canciones que tienen las mismas notas. Entonces, en el rock and roll que estaban haciendo con Van Halen era como lo mismo. Más dándole vuelta a lo mismo. Entonces por eso evolucionaron y ahí se metieron en el estilo de como Sammy Hagar y ahí sacaron muchas canciones que son muy buenas y ahí hay menos guitarra pero hay madurez más musical, entonces todas las son como dos etapas distintas. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿cuáles son las canciones que a ti te gusta tocar? Por ejemplo, me gustan las que son en Van Halen 1, por ejemplo, donde está el Hot for Teacher, que te puedo tocar un segundito, ¿eh? Vamos a hacer la intro de la Hot for Teacher. Ya, un poco desordenado. Entonces esas son como las partes que a ti como te gustan, ¿cachai? Como guitarrista, ¿cachai? Hay otras cosas que hacen varios temas, por ejemplo, cuando toca el jam. Y si nosotros miramos eso, estamos haciendo una pentatónica, ¿cachai? Pero después viene la del secreto. Y después hace el tapping. Esa es de la etapa antigua, rico, ¿cachai? Y de la etapa nueva, por ejemplo, cuando está tocando el Wake and Step It Up. Entonces hay una parte que, como la parte de la coda, digamos, de la canción. Y esta parte en la que está. Entonces hace cuarta y hace tercera y no tiene gran fluidez con los dedos, como no es tan impresionante, pero musicalmente aporta mucho, cambia totalmente la tesitura de cómo tiene hecha la conformación de las notas. Entonces eso es interesante también, pero musicalmente hablando.
¿Cachai? En esa etapa con Sammy Hagar, en ese punteo que estabas tocando del final de la coda que decías, está acompañado de la voz en el estudio. Claro, entonces es difícil saber quién influenció a quién, quizás.
Ese tema tiene mucha influencia en Sammy Hagar, pues, ¿cachai?
Exacto, ese es el punto. Entonces quizás eso es lo que buscaba Eddie al tener un nuevo vocalista.
Exacto, justamente. Por ejemplo, hay otro tema que es rico. Es son temas que súper sencillos en cuanto a la guitarra, en cuanto a la ejecución, pero son llenos de música. Es parecido a lo que hace Slash. Slash no es un gran guitarrista, pero las melodías y cómo la arme y cómo la hace sonar son casi himnos, ¿cachai?
Son justamente melodías. Pasó a ser mucho más melódico y que puede tararear una persona, se puede encantar, justamente. Sí.
No, hablaste de dos épocas. Ya vimos las dos épocas representadas en dos temas, en tres temas. Pero tú nos contaste antes de la entrevista que tuviste que desaprender para aprender. ¿Qué partes fueron las que te costaron más para interpretar en la guitarra, para sacar la esencia de Eddie y plasmarla a través de la guitarra?
Mira, aquí hay una parte bien, bien simpática de lo que te puedo comentar. Es que... Espera, que se me soltó esto. Ya, hay una parte... bien simpática. Mira, esto es igual que los atletas. Los atletas, tú una persona si corre a 45 kilómetros por hora y está en su máximo rendimiento, tú no lo podías agrandar más la pierna para que el tipo corra a 46. No se puede, ¿cachai? Van Halen tiene una destreza tal en los dedos que hay posturas que tú no las puedes hacer, ¿cachai? Por ejemplo, ¿qué tuve que aprender yo de nuevo? Por ejemplo, lo que es... los tapping, bueno, también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Casi siempre tú en la música tradicional no haces tapping, muy pocos los que se hacen, pero como la forma que tú tienes de abrir la mano para hacer un tapping, por ejemplo, si estoy en el traste 3 y tengo que llegar al traste 8, mira cómo se abre la mano, eso, ¿cachai? Yo me demoré 4 meses en lograr que se me abrieran los dedos de esa forma, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me dieron calambre, me dieron tendones, tenía que parar una semana y después hasta que ya mis dedos y mis tendones se adaptaron a las posturas para poder tocarlo, ¿cachai? Entonces, fue un trabajo de meses, no es un trabajo así como que, ah, la próxima semana estoy tocando, no. No es tan así. Por ejemplo, ¿quién tiene los dedos largos? Así como que no tienen tanto problema. Steve Vai.
Steve Vai, sí. Jason Becker también.
Jason Becker. Pero Satriani sí tiene el problema. Sí. Está cortito, ¿tá? Pero ahí caemos en el problema de que no tengo el, ¿cómo se llama?, los 20 centímetros de pierna que me faltan para poder llegar, para poder correr más rápido que el otro, ¿tá? Pero esas son las cosas que tú te topas.
Exige, como tú dices, reacondicionar la mano, educar la mano para poder extender la articulación y poder abarcar más espacio en la guitarra, en el mástil de la guitarra. Ahora, el uñeteo también es algo importante. ¿Cómo tuviste que ver el uñeteo para los armónicos que se hacen con la uñeta? O también el tap, ¿cómo colocas la uñeta para poder hacer el tap con el dedo?
Lo que pasa es que la uñeta tiene como varias posiciones. Yo no tenía problema mucho con la uñeta porque toqué mucho funky, ¿cachai? Y una de las cosas que, por ejemplo, el guitarrista de Pantera, Le encontraba que Eddie le gustaba porque cuando tocaba hacía mucho funky en la guitarra, le encantaba porque hacía como funky, como lo hacía, ¿cachai? Entonces, claro, cuando tú has practicado por varios estilos, como él venía del jazz y venía de muchos estilos, para él era más fácil hacer esto, ¿cachai?
¿Puedes hablarnos, por favor, de cómo complementas tus técnicas con la cápsula de la guitarra? La vemos que está en una posición un poco inusual. Las cuerdas también están de una forma inusual para un guitarrista.
Mira, la verdad que esta guitarra, es una. A ver, Van Halen cuando ha ocupado como varios modelos de guitarra, pero al principio la primera guitarra que tenía le costó como $120, muy barata, que fue una mezcla de guitarra que no quería ni grabar con ellas, porque, bueno, de hecho el Van Halen no lo grabaron con esa guitarra, muy barata. Cuando los descubrió Gene Simmons, no sé si tú sabes, Gene Simmons los y bueno, una vez un amigo fue para California, qué sé yo, y estaba en Los Ángeles y me sacó una foto y me mandó la foto del estudio donde habían grabado el primer ya quedé loco, ya, pero esa era cosa aparte. Entonces, bueno, como él fue ido cambiando de guitarra, obviamente después pasó por las Jackson, por las Kramer, ha pasado por todos lados, pero la característica de él siempre fue la innovación. De hecho, uno en los recitales a él se cayó un equipo y cuando se cayó empezó a chicharrear. Pescó, lo levantó y tocó con ese equipo porque le gustó el sonido que sacaba el chicharreo. Entonces, ahí tenemos que Eddie era como un revolucionario de cómo tenía que sonar. De hecho, los equipos, a medida que fue evolucionando, los equipos 5150 hasta el día de hoy, es el 90% de los metaleros ocupan el 5150 por el sonido que él le sacó, ¿cachai? Y también las cápsulas que tienen, por ejemplo, las cápsulas estas, bueno, estas son una Simon Duncan y las originales venían con unas Wolfgang, ¿ya? Y las Wolfgang son de, no sé si hablaba un poco de teoría ya, pero vienen por kilo, ¿cachai? Por kilo. Entonces, por ejemplo, una Telecaster, 7,5 kilos, ya. Una Wolfgang, 16 kilos. Ahí te das cuenta que tú subís el volumen a 1 y ya distorsiona al tiro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como Eddie fue evolucionando, cuando estaba en los 70 tenía unas cápsulas que eran mucho más plásticas. O sea, que tú, por ejemplo, podías hacer esto, lo que estoy haciendo acá, por ejemplo. Ahí. Y si yo le subo el volumen. No estoy haciendo nada con los pedales, lo único que estoy haciendo es jugando con los volúmenes. Ya, ese tipo de cápsulas son como de 12 kilos. Yo se las cambié porque con esta guitarra me permite tocar la etapa antigua y la etapa nueva. ¿Ok? Esta guitarra que tengo acá es de la etapa nueva de Van Halen. Estas distorsionan mucho más. ¿Cata? Entonces, esta guitarra yo la fui adaptando. Venía con cápsulas Wolfgang, pero las cambié. Les puse una Simon Duncan. Venía con un Floyd que era Fender y lo cambié por uno japonés. También te ha cambiado esto. El circuito también lo cambié. Cambié las clavijas y también cambié esto que es el detune. Y tiene esta cosa que se llama detune. Que bueno, el detune es algo que inventó Eddie. ¿Cachai? Que tú lo tiras hacia afuera y te baja medio tono a la cuerda. Al tiro. Después llegó el sistema de microafinación, que acá tiene tornillo y estos tornillos van apretados. Y como están apretados, yo no puedo, no tengo opción de acá.
No se puede cambiar,
No
claro.
se puede cambiar. Entonces, para eso está la microafinación. Pero con la microafinación, tú no puedes bajar un tono. Bajas medio tono solamente. ¿Ya? Entonces, por eso se inventó esta palanquita, que es un tornillito. ¿Cachai? Que va a cachar y tú lo tiras hacia afuera y lo tiras hacia adentro. Cuando lo sacas hacia afuera queda en re y cuando lo metes queda en re. El detune lo inventó David Van Halen.
Aquí hemos tenido una clase magistral, del conocimiento de Hugo sobre la esencia de Eddie y de todo lo que él ha hecho por la música, todo lo que ha heredado. Y gracias a Hugo hemos descubierto algunas técnicas que estaban totalmente ocultas. Podemos darnos cuenta de la genialidad de Eddie, que plasmó en su música y también detalles técnicos que son heredados hacia los nuevos guitarristas.
Esto es algo así. Tú puedes tener varios guitarristas que tocan lo mismo, pero tú con uno sentís una cosa y con otro no sentís nada. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cachai? Porque te gusta vivirlo, pues. Tienes que sacarle la esencia de lo que estás tocando. Tiene que gustarte lo que estás haciendo, si no, ¿para qué lo haces?
Hugo, mencionaste algo de lo que la gente espera cuando va a ver tu show de Van Halen en vivo. Queríamos profundizar en la experiencia que es tanto para ti estar en el escenario representando a Van Halen y su técnica y su innovación en guitarra, y también cómo ves que el público recibe tu trabajo. Nosotros entendemos, si alguien está viendo el programa y está escuchando y está maravillado aquí con las técnicas y está como, oh, nosotros acá nos cuesta mucho seguir a hacer las preguntas porque estamos igual. ¿Cómo percibes tú al público que te ve a ti interpretando a Van Halen?
Oye, igual es como se llama, es como cuático. ¿Cachai? Que yo, bueno, después de lo que les conté, el COVID y todo el cuento, tengo como todo un ritual para subirme al escenario, pues, ¿cachai? Claro, yo le pido al Padre, le pido al altar, ¿cachai? Que el cuerpo, yo no soy muy religioso, pero sí creo en el Padre y creo en el altar, que es el cuerpo, qué sé yo. Y siempre me inclino a los seres que están en el más allá, qué sé yo, que nos pueden proteger. Y en una de esas cosas les pido a estos huevones, ¿cachai? Que me hagan hacer una buena actuación, para que la gente disfrute o más que vean el tipo que toca bien, sino que se quede impregnado con ese rock and roll, weón, de sentirte vivo, de sentirte libre, de que estamos en un mundo, weón, donde puta, que no aprendimos nada con la pandemia. Pero es un mundo que se puede. ¿Cómo te explico? Ay, ¿cómo es que me decía,
Se
weón?
puede vivir.
Flow, me decía mi psicóloga, una psicóloga mía que tengo, me decía, no, weón, como esto te estás tocando, te metí en un flow. Así es como estáis viviendo, sois parte de todo, me dice cuando estoy tocando. ¿Cacha? Entonces muchas veces en vivo te equivocáis mucho. ¿Pero importa que te equivoques o te importa lo que tú estás sintiendo? O sea, lo que todo el mundo está sintiendo. Yo creo que eso es lo importante. Ahora, si yo me pongo a pensar que estoy tocando arriba Y todas las miradas se están metiendo entre el vocalista y el baterista. Bueno, es que son. Mira, es que para tocar Van Halen son todos buenos. Entonces, los bateristas que son bateristas van a ver al baterista. Los que son guitarristas van a ver al guitarrista. Entonces, tú dices, ¿me tomo esa presión de tener que hacerlo bien? ¿O me la tomo con Andina, bueno, y lo paso bien? Yo al final la paso bien. Si me equivoco, me equivoco. ¿Cachai? Ahora, si lo tengo que hacer bien y estoy sentado así como estamos, estoy tranquilo, lo puedo hacer bien. Pero si estoy en vivo y me equivoco, vamos, viejo, para adelante. No se trata de hacer un mal show ni de mostrar que estáis así como haciendo las lotes, sino que demostrar que si estáis saltando y estáis corriendo y te estáis dando vuelta, weón, y realmente te cae un dedo mal, pasa, weón, ¿cachai? Bueno, de todos los conciertos que he visto yo grabado, los únicos que son reales son del 85 para abajo, del año 85 para abajo, porque todos de ahí para adelante, AC/DC, Metallica, están todos arreglados, po. Lo graban por pista y después graban todo encima. De hecho, yo también he tocado bajo, me tocó tocar en varios tributos y sacaba los bajos de AC/DC. Y yo los sacaba igual que en el de River, pues igual, igual. Y de repente empecé a escuchar al de River en vivo, no hacía nada. Entonces ya, ya. No puedo ser más papista que el Papa. Exactamente.
Bien. ¿Y la gente después del show se te acerca? ¿Qué te dicen después? ¿Sientes que llevas la experiencia Van Halen al público chileno?
Mira, yo creo que sí, ¿cachai? Yo no me quiero pasar el rollo, no me quiero pasar el rollo que soy así el doble, el no. Yo, claro, yo toco guitarra porque me gusta tocar guitarra, me gusta que sentir cosas y que la gente sienta cosas. Ahora, tengo, creo, la virtud o la ventaja, ¿cachai?, de parecerme un poco al tipo. Porque si me bajo y me dicen, bueno, soy igual a Van Halen, mi compadre una vez se acercó con los ojos llenos de lágrimas y me dijo, bueno, yo pensé que día había muerto, me dijo. Que revivió acá en Chile. Me lo dijeron en el House of Rock, ¿cachai? Y siempre cuando bajo me dicen, oye, pues el otro día fuimos a tocar en el Bar Oxio, acá, un poquito más allá. Y el de Bar Oxio me dice, puta, y más encima te parecí, me dice. Entonces igual se siente como bien, pues, ¿cachai? Yo tampoco lo hago pensando en que viene el aplauso. De hecho, me da un poco de vergüenza, ¿cachai? Pero me gusta pasarla más bien. Yo, de hecho, lo hago para... Si vienes para la gente también, ¿cachai? Porque todos lo pasamos bien, porque también tenés que tener un respeto. La gente va, paga una entrada por ir a ver un show, pues, ¿cachai? Entonces nosotros entregamos todo, yo entrego todo. Si me bajo al público, voy a un salto. Ahí hay unos videos por ahí que me bajo al público, me empiezo a tocar, le paso la guitarra a la gente, ¿cachai? La gente toca la guitarra porque me gusta que sea parte del show. Y de repente pesco la guitarra y me pongo a saltar. Y el otro día que era acá, eran como 20 y estaban todos saltando así, ¿cachai? Pero arriba, pues, estábamos tocando el Panamá. Al final, al medio, tiene una coda al medio. Y me fui al público, me puse a tocar ahí, ¿cachai? Y los tipos con las cámaras ahí, ya, y después te barazan. Oye, fabuloso, lo pasé fantástico, lo pasé increíble. Cuando las personas me dicen, lo pasé fantástico, lo pasé increíble, yo quedo feliz. ¿Por qué? Porque siento que pagaron una entrada y fueron a ver un show que los dejó tranquilos. No fueron a ver una cuestión, ah, no, estos puros curados arriba, no, tocaban como el hoyo, qué sé yo, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas, yo como que me preocupo de que la gente se vaya feliz más que la ejecución y más que todo, ¿cachai?
Bueno, tú hablaste recién que tenías algunos rituales para subir el escenario. No creo que sean como ese ritual de Eddie que pedía que le llenaran una vasija con M&M y que ninguno de esos tenía que tener el color café. ¿Tú sabes por qué lo pedía así?
Lo que pasa es que esas son de las cosas. Es que ellos pedían una ficha técnica con muchas cosas y muchos requerimientos. Y uno de esos requerimientos era que tenía que tener una fuente de M&M en el catering y no tenía que tener café, creo que eran, ¿cierto? Claro, y eso era para ver si es que yo había leído el contrato. Yo lo encontré excelente. Excelente, porque dice, si están los cafés, no leyeron el contrato completo. Entonces le faltan algunas cosas. No estaba cumplida la hoja, no aceptó todo lo que pedimos.
Entonces, tus rituales para tocar, para subir al escenario, aparte de encomendarte a estos seres grandiosos, tienes que, no sé, tomar algo, darle un beso a alguien. Cuéntanos de eso.
Siempre, mira, siempre cuando tú te subís arriba del escenario, ¿cachai? Tenés que dar gracias. ¿Por qué? Por estar vivo, una. Después de la que pasó yo, por estar vivo. La otra, tenés que dar... yo como que me encomiendo, compadre, a la gente también, como que los que se han ido. Tengo muchos amigos que... Muchos se fueron con el COVID y muchos amigos que han tenido... Se han ido atrás, pues, ¿cachai? De nosotros, bateristas, bajistas, trompetistas. Y ellos siempre siento que están de alguna forma conectados con uno. Y tú, yo por lo menos... Converso con ellos. Le digo, tengo un baterista antiguo, un amigo. Meme, ¿cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? Siento que me responde. ¿Cachai? Entonces digo, Meme, ¿te acordáis cuando fuimos a tocar a la parte? Sí, está para usted, compadre. Y yo me subo al escenario pensando que conversé con mi amigo. ¿Cachai? Ese es como un ritual, ¿cachai? Que tengo yo. Y a veces le digo, bueno, a veces, estamos flojos de tocata. Le digo, ya vos, consígueme una tocata y les prendo una vela. ¿Sabes que no te juro? Pasan 10 minutos y me sale una tocata con Van Halen. Y yo me subo arriba del escenario y les pongo una vela. Así que muchas veces los sonidistas me han dicho, oye, ¿por qué ponéis vela arriba del escenario y hay que quemar los equipos? Tranquilo, déjalo ahí. O si no, se tienen que quemar los tuyos. ¿Cacha? Entonces, claro, ese tipo de rituales tengo yo. Converso mucho con eso. Cuando estuve ahí con COVID, afuera al otro lado, me tuve muchos como contactos, sentí muchas cosas raras. Entonces dije, puta, sé que estamos todos unidos, compadre, y somos todos uno solo. Acá estamos todos cagados. Puta, imagínate a qué velocidad gira la Tierra, a qué velocidad gira el universo, y este sistema solar a qué velocidad gira sobre el universo, y creemos que tenemos todo controlado y no tenemos nada controlado, compa. Lo único que tenemos controlado es lo que tenemos acá adentro, pues, ¿cachai? Como con el contacto con las personas. Es lo único que tengo que voy a tener control. Entonces, mi ritual casi siempre es encomendarme a los compadres. Y mi botella de whisky. Sí, sí, de hecho, es muy positivo el tomarte un cortito de whisky así, porque te calienta mucho la garganta y como que, ya, vamos a tocar. Te sentís como, porque tenés que igual estar en una condición así como, como alegre, vos, ¿cachai? Pero eso, como a la actitud, ¿cachai? Y hay veces que sí, hay veces que no, ¿cachai? Por ejemplo, de repente vamos a tocar, los tres fuimos a tocar con unos gallos muy buenos, que le deberían traerlos al programa, se llaman Raf. Son originales, muy buenos los cabros. Y claro, toca ahí en la plaza a las 3 de la tarde, puta, no voy a estar tomando, ¿cachai? O no vaya a estar haciendo, no sé, pues. No es como un bar de noche, entonces, porque tú y ahí voy con mi nieta, qué sé yo, voy con mi hija, o, y ahí tenemos un amigo nosotros que se llama Katok, ¿ya? Y también es guitarrista, le encanta Van Halen, tiene 15 años. Bueno, el cabro. Entonces, cuando vamos a ese tipo de cosas, ahí lo llevamos. Entonces, estamos tocando, le digo, ya, súbete, y le paso la guitarra, y nos ponemos a tocar los dos. ¿Cachai? Así que, wow. La gracia es pasarla bien, por lo menos.
Volviendo un poco a la música de Van Halen y al tremendo legado que dejaron. ¿Cómo podrías, o cómo ves tú el legado de Van Halen en la música actual? ¿Crees que hay una banda que haya tomado el bastón, que lo mantenga? ¿O cuál fue el último músico que estuvo haciendo eso? Recién mencionabas que subes a un niño a tocar y quizás ahí está el legado del rock para ti. ¿Cómo ves tú el legado de Van Halen en las nuevas generaciones?
Mira, yo creo que más que el legado de Van Halen es más el legado de la música de los tiempos 80, 70 y 80. Porque a mí me impresionaba, el otro día, como te comentaba, había una banda que se llama Raf. Y los cabros tienen 20 años. Y el guitarrista era muy bueno.
Lo
ubicáis ya a los Raf. Ya. Ellos son muy buenos. Sí, sí. Y a mí me encantaron la actitud que tenían y todo lo que hacían. Ellos, yo decía, ¿y por qué estos cabros no están haciendo urbano o no están haciendo otro? ¿Por qué? Porque el rock algo tiene que les llama todavía la atención. Entonces yo creo que las generaciones de ahora, ellos, por ejemplo, hay una de las chicas que tocaba con en una banda antes de ellos, una vez fuimos a tocar un parque al Leopalooza, que es mi gran amigo Leo. Hicimos Leopalooza, un estadio, una cuestión grande. Y ahí había una chica, ¿cachai? Y esa chica tenía como 20 años. Y ella dijo, cuando bajamos del escenario, nosotros dijo, primera vez que escucho una banda tocar Dreams. Y cuando tú ves a una persona de 20 años que ha escuchado Van Halen y conoce la canción Dreams, te das cuenta que tienen una cultura musical, que han escuchado esto, que es una canción del año 90. O sea, antes de que ella naciera, esta canción ya estaba sonando. Y ella la conocía, ¿cachai? Entonces yo creo que el legado de Van Halen, más que eso, el legado de la música ochentera es transversal, porque ahora la música se hace con puta, tú cachai, pues, es como música de oficina, te sentás ahí con un computador y colocas los beats y se cuadra y chao, y sería, ¿cachai? Y que tenga un coro pegajoso, y tenéis que ver que el tema parta al tiro para que no te corten, para que te puedan pagar, y al final, si lo ponía en Spotify, él tiene una medida de tiempo, si lo ponía en... ¿cómo se llama? Tenéis que estar pendiente de todo eso, al final la música no es orgánica, pues, ¿cachai? Entonces estos cabros también sienten eso, que no tienen eso. Entonces, ¿por qué se va? ¿Por qué un cabro de 20 años va a escuchar eso? Yo cuando tenía 20 años, weón, escuchaba Poison, escuchaba Bon Jovi, weón, escuchaba puras bandas. Yo nunca se me hubiese ocurrido haber escuchado, bueno, Beatles siempre lo he escuchado, pero Bill Haley, qué sé yo, no escuchábamos Bill Haley. Pero ahora, porque si tú te ponías a pensar, Bill Haley y sus cometas, tararán, tan, tan, que es año 55. Nosotros estábamos en el 80, no escuchábamos eso. Pero ahora tú te montás ahora, año 2020, y sí escuchan música de los 70. Y tenía The Doors, y tenía... Entonces, imagínate, 40 años que no ha pasado nada en la música actual. Porque todavía sigue escuchando cosas antiguas. ¿Cachai?
Chicos de RAF, los conocemos, sabemos que llevan el rock en la sangre. Sí, sí, son muy buenos. Su vestimenta también, son muy preocupados de todo. Así que los traeremos. Aquí estarán.
Hablemos un poquito de tu banda. ¿Cómo ha sido la reacción del público en diferentes escenarios? Nos escuchan de todo Chile y, bueno, de Argentina también. Queremos darle un saludo a la gente de Argentina, España, Perú y en Estados Unidos también. Tenemos gente que nos está escuchando. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Oye, siempre la experiencia en regiones es como distinta. Bueno, aparte, mira, nosotros, bueno, con Van Halen no hemos tocado mucho en regiones porque no se nos ha dado la posibilidad. En realidad eso. Ahora... la posibilidad no se da porque hay una competencia súper grande. Po. De hecho, nosotros somos la única banda en Chile que está haciendo Van Halen. Pero el tema que tenemos, el cuento con los dobles que salieron de televisión. Porque estos dobles que salieron de televisión, de los programas, tienen como acaparado casi todo. Entonces no hay mucha entrada para poder llegar a muchos lados. Pero dentro de los locales que nosotros hemos tocado acá, grandes, qué sé yo. De hecho, uno de los bares que tenemos siempre es el House of Rock. Esa es como la casa de nosotros. Siempre vamos cada una vez, cada dos meses, y siempre tenemos como la vitrina allá. Pero según mi experiencia, que ya he tocado por varios tributos, en zonas la gente te trata muy distinto. ¿Okay? Tú llegás y sentí una diferencia, una diferencia de la gente con el músico, que es mucho más... Acá en Santiago como que no te pescan mucho, como que soy casi... O sea, llegó el músico y es como llegó el músico y llegó el garzón, sin desmerecer ninguna de las dos, ¿cachai? Pero nosotros somos parte como del staff, de como del local, cuando te vaya a tocar. Pero cuando tú sales a zona, por ejemplo, yo el sábado voy a Concepción, es una cuestión grande que hay, y tú ya vas distinto. Vas al hotel o vas con un avance que te pasa a buscar, ya te tratan como artista, ya te dicen tú tienes que mandar tu lo que necesitas como catering, qué sé yo, como la ficha. Así que de las experiencias grandes, por lo menos que hemos tenido nosotros como banda, no hemos tenido muchas. Recién somos una banda nueva, sí. Nos ha costado meter Van Halen. Nos ha costado acá en Chile meter Van Halen. Mucha gente no lo conoce. Yo creo que si nosotros hiciéramos algo en televisión, no se nos abrirían muchas más puertas, porque esa es la... De hecho, lo que estábamos conversando, si queréis, conversamos de Iván, po. Iván Gac. A ver, vamos, lo que pasa, Iván. Es que el Iván, compadre, mi compadre, el Ano, el Iván. Lo que pasa es que con Iván hicimos una banda hace muchos años atrás, mucho tiempo, el 2015, ¿cachai? Se llamaba Soundtrack, ¿cachai? Yo era el bajista. De hecho, la historia fue súper entretenida porque voy pasando por fuera de la sala y el Ricardo, que era el baterista, me dice: oye, vos sabés que nos falta bajista, ¿podés tocarte un rato? Claro, yo voy y me pongo a tocar bajo. Y de repente llega el guitarrista, que era el guitarrista de Ball Breaker, que es otra banda tributo a AC/DC. Que él se había salido de la banda, que si yo llegó, y este cabrón yo lo conocía hace 20 años. Y le dije: uy, y de repente se pone a cantar Iván, y yo digo: déjale. Se pone a cantar, y veo al guitarrista, ya, aquí hay que quedarse. Si el que no se queda es tonto. Listo, me quedé y empecé a hacer la producción de esa banda. Entonces todos los videos y todo lo que salía y todo lo que era marketing de la banda le hice yo. Entonces la cuestión empezó a subir, a subir, a subir, y con los contactos que tenía ahí, esto funcionó muy bien. Y Iván, en ese momento, gritaba mucho. No cantaba, gritaba. Yo le dije: está gritando, está gritando, está gritando. Ok, listo. Y un día yo tenía una interfaz así antigua Y Iván era mecánico en ese tiempo. No tenía idea de computador, no sabía cuál apretar el timbre. No sabía nada de computación. Entonces yo le vendí una interfaz y le vendí el computador y él empezó a... Iba para mi casa y empezó a hacer clase. Y ahí le cambió todo. Le cambió la voz, le cambió la afinación. Ya se escuchaba, dominaba el aire, dominaba los fraseos. Empezó a educar la garganta. Después se metió, empezó a estudiar, empezó a hacer gargaritas, qué sé yo, para calentar, después para descalentar la garganta. Empezó a entender mucho. Bueno, eso pasó con el programa. Pero antes de eso, cuando se grabó, empezó a jugar con la gente de ACDC.net, los de Estados Unidos. Y de ahí llegó a los oídos de Brian Johnson. Mira, ¿cacháis cómo?
Chico el mundo.
¿Cacháis que tú trabajáis para alguien? Sí. Tú trabajáis para alguien. El Iván, me acuerdo que cuando estábamos, muchas etapas que tuvimos con el Iván, po, y en una etapa me dijo, yo me conformo con que ACDC o cualquiera sepa que yo existo. Nada más. Imagínate, está conversa a diario con el compadre ahora, ¿cachai? Con él. Y eso es... Después que se grabó, sacó un punto neto toda la cuestión, y ya nosotros estábamos tocando en Coyhaique con Soundtrack, y les dije, ¿sabes qué? Salió un programa que se llama Mi Nombre Es... ¿Mi Nombre Es?
Mi Nombre Es el primero.
No, el otro, el Yo Soy.
Yo Soy.
Yo Soy.
Pero salió en Mi Nombre Es primero.
Salió en Mi Nombre Es. Y eso, oye, salió... ¿Por qué? Porque yo cuando salió en el Yo Soy, en el que era el 13, me acuerdo, después de ahí te da una gran vitrina. Entonces tú, yo hacía todos los contratos, porque yo también soy medio manager. Entonces cuando teníamos que hacer los contratos con los casinos, era súper fácil venderlo. Lo pescáis, pum, y lo vendí al tiro. ¿Por qué? Porque ya salió en televisión. Si tú saliste en televisión, lo vendí al tiro. Entonces lo empezamos a vender en todos lados. Y cuando salió este otro programa, podíamos ir como banda. No, y que el baterista, no, que para qué voy a ir, que lo está y la cuestión, no, yo no quiero ir, porque el Iván me decía, yo no quiero ir, porque la pega, porque no. Listo, no fue. Después se disolvió Thunderstruck, por ese motivo nos disolvimos. Yo le dije, ¿sabes qué, Iván? Aquí está el número del productor y salió la segunda temporada, creo que era. Y le digo, ahí está el teléfono, porque llamé al productor, le dije, oye, ¿sabes qué el Iván quiere? Ya pasó, y ahí se contactaron. Imagínate que fue y dónde está ahora. ¿Tú supiste que el fin de semana andaba tocando en Alemania?
Sí, sí, sí.
Ya. Entonces, imagínate cómo saltó. Ta, 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 ta. ¿Cachai? Y a mí, de las cosas buenas que me han pasado, por ejemplo, lo he llevado a eventos. Y la otra vez me pasó. Fuimos a un evento de Squatch. ¿Cachai? Llevé la banda, llevé a los Black Eyes, qué sé yo, con los chiquillos. Y resulta que, ya, se sube arriba. Yo iba como productor. Pero iba como sonista, porque también soy sonista. Entonces iba como sonista, que yo tenía todo instalado, toda la cuestión, y bajista va y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué le digo yo? ¿Cómo estamos? Te tengo que decir algo, me tengo que ir. ¿Cómo te vaya a ir? Le dije yo, al bajista, porque es que mi señora está en trabajo de parto y la llevan para la clínica. Me dijo. Y yo le digo, Iván, ¿escuchaste? Sí, ya, y... Toca vos, po. Ya, listo, toco yo entonces. Ándate nomás, ya. Tócate un tema, una canción, le dije yo, para yo hacer el sonido y después te vas. Ya. Entonces, y estaba con mi señora al lado, ¿cachai? Y este compadre, estamos tocando, le dije, ya, listo, se sacó el bajo, lo dejó ahí tirado. Yo me subí y le dije a mi señora, a la Claudia, si es que sentí un pitito, tú bajáis acá nomás, nada más. Así de campeón, ¿ah?
Sí, curso sí. De sonido en 3 segundos.
3 segundos. Mira, si sentí un pitito, tú este lo bajáis. Ahí, lo bajáis un poquito hasta que sale el pito y después lo subís un poquito. Y eso es todo lo que tenéis que hacer. Listo, está todo listo. Ya me dijo. Y me subí arriba del escenario y no había tocado los temas hace 3 años. Con él. Me dijo, ¿te sabía este? ¿En qué tono empieza? En la. ¡Vamos! Y sabes que fue increíble porque fue una noche súper mágica porque estábamos con el Iván y cantábamos y hace rato que no tocábamos juntos y se acercaba, me abraza y lo pasamos tan bien. Yo creo que esa fue una noche memorable. No habíamos tocado como 3 años y bueno, lo que pasa es que tú cuando tocáis 4 años las canciones, te quedan en un setup de alguna parte de la cabeza que tú estás ahí y tú decís, ¿cuál era? Mueve un poco el dedo, ya, este, pa, le tira ahí. Después de la canción te la sabes, pues, pero se te empiezan a olvidar un poco la. Además, que sí, sí es fácil, porque. Pero se te olvidan como la estructura. Sabéis la estructura porque siempre estáis escuchando las canciones, pero no sabéis las notas. Pero ahí tú uno va, y va agarrando. Por ahí tocamos 2 horas.
Ese fue muy entretenido. Y esa fue una vez que tocamos. Y la otra vez que tocamos con el Iván, que habían 25.000 personas. Ya, eso fue... Nosotros literalmente quedó la cagada. Porque estábamos tocando en la fiesta de cerveza que hacen en mayo con el Oktoberfest. ¿Cachai? Y de repente empezamos a tocar... qué sé yo, algunos temas. Y en el... ¿Cómo se llama este tema? Uno de los temas. La gente empezó a saltar así. A saltar. Y yo miraba, y me miraba con el guitarrista y mirábamos. ¿Sabes que se me perdía la vista de los buenos como estaban saltando al otro lado? Y empezaron a botar las rejas por los costados. Y era un sinfín de... De repente... esa fue muy buena. De hecho, está grabado hasta en internet. De repente, zapatilla. Taco. Sostene. Calzones. Pantalones. Polera. Y eso todo así. Y después se han vuelto así. ¿Qué tocamos, weón? Porque nos quedaban por tocar tres temas. Toquemos algo lento, weón. Pa' que no quede... Y tocamos The Jack. Y empezaron a mover el espera, fue peor, güey. Ya, esas fueron, son dos de las cosas, güey, que más me he acordado de la vida de haber tocado con el Iván. Muy buena.
En qué grande anécdota. ¿Tú pudiste escuchar el programa de AC/DC que subimos hace poquito? ¿Y escuchaste la historia de Iván, cómo él llegó a Yo Soy?
No la caché esa.
Está al final del primer capítulo y sigue en el segundo, en el principio, para que le ponga oído ahí.
Eddie dejó un tremendo legado, pero lamentablemente ya no está entre nosotros. Ahora estás tú. Pero quizás en el momento cuando todos nos enteramos de la noticia, ¿cómo sentiste tú la noticia del deceso de Eddie Van Halen?
Yo tengo una visión de la vida que es como más... como te comenté anteriormente, estuve con una pata literalmente al otro lado. Entonces sé que tú tenías un comienzo y tenías un final. Y ese final le llegó a Eddie porque Eddie ya no la estaba pasando muy bien. O sea, dentro de las cosas que a él le pasaron, que estaba muy flaco, no sé si lo vieron en los últimos videos, pero estaba terriblemente flaco, era porque le volvió el cáncer. ¿Cachai? Y ese cáncer ya no le permitía comer, no le permitía vivir. Y puta, una vida sin poder comer y sin poder vivir, el tipo estaba desasiado, estaba mal, ¿cachai? Entonces ya no, como que él ya había cumplido su ciclo. Se sentía como que había cumplido su ciclo porque el cáncer se lo estaba comiendo. Aunque en la última que hizo estaba muy bien, pero que estaba en remisión. Cuando le volvió el ataque completo de cáncer y eso fue. Ahora, obviamente tú tenés como sentimientos encontrados, pues, ¿cachai? Porque si tú lo mirás y decís, ¿qué hacía acá si voy a estar puro sufriendo? Y no podía hacer lo que a ti te gusta. O sea, si voy a estar el resto de la vida postrado, porque se te remaifica. Porque el cáncer lo tenía acá en la garganta y se le fue a la cabeza. Entonces, como está muy cerca, ¿cachai? Entonces, como se te va la cabeza, empezáis a perder cosas motoras. No podéis mover los brazos, se te empiezan a olvidar las cosas, tipo Alzheimer, ¿cachai? Entonces, no podí y no hay ningún tratamiento. Porque si te colocan quimio, te matan el cerebro. No se puede, ¿cachai? Entonces, era como el tiempo. Vivió lo justo. Por ejemplo, no vivió como, yo, por ejemplo, Cerati, bueno, encuentro que 2 años sufriendo ahí, conectado con una máquina, mejor preferirme cortar al tiro. Si te vaya a ir después de 2 años, mejor andar al tiro. ¿Cachai? Porque hay otro mundo y hay otro espacio del universo que tenés que ir a visitar. Pues.
Oye, ¿y sientes tú algún tipo de responsabilidad ahora al interpretar Van Halen?
La verdad, ninguna. No. No siento responsabilidad de interpretarlo. Yo interpreto con la alegría y con el corazón y trato de hacer lo mejor posible en honor a él y en honor a mí también, porque también que me dé un respeto a mí, ¿cachai? Y me encanta, como te digo yo, cuando empiezo, cuando me concentro, digo, conversar con él. Y él dice, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, voy a tocar por ti hoy día, compadre. Sigue, por favor, dame una buena noche. Listo.
El planteamiento que tienes en el escenario y tu visión de la música es bien particular. No habíamos encontrado con alguien que tuviera esa visión, en realidad. Y te agradecemos que nos hayas transmitido esta experiencia y esta motivación. Quisiera que tú le pudieras enviar un mensaje a las nuevas generaciones que ven quizá a esos guitarristas, ídolos, y quieren ser como ellos, y de repente se frustran porque no pueden llegar a ser como ellos. ¿Qué mensaje le daría esto a los niños que están empezando en la música?
Hay una frase y hay un video que está corriendo en internet, ¿eh? Siempre dice, está Eddie Vedder, tenía, bueno, ya estaba como los 64, murió a los 65. Estaba como por ahí y hay una imagen que tiene por acá y se le va la barba y dice como, toca guitarra, toca, toca y después sigue tocando. Esa es una forma. Y también decía Ted Nugent, decía, toca guitarra, y yo siempre me quedé con esa frase, toca guitarra hasta que se te suelta el pecho. Cuando tú sintáis que cuando te sacas la guitarra te falta algo, es porque recién lo estáis consiguiendo. ¿Cachai? Pues yo no te puedo decir que lo tenéis que hacer lento o te puedo explicar la técnica. No. Tú tenéis que sentir cuando fluya lo tuyo. Tú vas a sentir si es tu instrumento o no es tu instrumento. A veces, como le pasa mucho, empiezan con la batería y, oye, qué entretenido. Y de repente tocan el piano y tú sentís la conexión con lo que tú vas a interpretar. Si te gusta la guitarra porque te querés ser como los grandes, también hay bajistas, también hay tecladistas, también hay violinistas, también hay saxofonistas. Tú tenés que encontrar la conexión con tu instrumento, ¿cachai? Y esa conexión va a ser tan orgánica que no te vayas a dar ni cuenta cuando vayas a estar, porque tú vas a empezar a fluir y vas a empezar a tocar todo lo que tú querís, porque ya tenés la conexión con lo que en realidad eres, ¿cachai? Eso.
Inspiradoras palabras. Sí, espero que mucha gente pueda tomar un mensaje de esto, porque realmente está dicho desde el corazón, se nota.
Antes de cerrar definitivamente la entrevista, ¿qué nos puedes contar de esta guitarra? ¿Por qué está aquí? ¿Qué es la diferencia de la guitarra que tienes en la mano? ¿Cómo se llama? Cuéntanos, por favor.
Mira, la adquisición de esta guitarra fue lo más loco que puede existir en la Tierra. Porque yo cuando fui a comprar esta guitarra, yo fui por una Satriani, una guitarra Satriani. Y el tipo me dijo, no, también me, porque hay dos guitarristas que me fascinan. Uno es Eddie Van Halen y el otro es Steve Lukather. Yo soy fanático de Lukather, lo adoro, ¿cachai? También. Y cuando le fui a comprar esta guitarra, el tipo tenía una, como te decía, tengo una Satriani, y me dijo, no, y también tengo una Wolfgang de Eddie Van Halen, y tengo una otra guitarra más. Y yo le dije, ¿sabéis qué? Le dije yo, no quiero esta, no la quiero. O sea, no quiero la otra, la que me estaba ofreciendo. Le dije, muéstrame la Wolfgang, y viene y sale con esta. Y me dice, esta es una Wolfgang, año 95, y ahí arriba tiene la firma de Eddie Van Halen, que son las modelos Signature que él tenía, y este es el número de serie. Es una guitarra americana que cuando me la mostraron, yo le dije, te la compro, y ni le vi el precio, y el tipo me tiró un precio así como para que yo, porque era su guitarra regalona y no quería venderla, me tiró un precio como para decirme que no. Yo le dije, ya, te la compro. Te la quería mostrar y me tiró un precio para que yo no lo pudiera comprar. Yo le dije, no importa, no te digo lo que vendí, pero lo vendí y la conseguí. Esta guitarra es casi única porque es del 95 y original. Entonces, y no tiene ni una raya y nada. Y esta lo uso como solamente para dejarla. A veces toco con ella, ¿verdad? Pero la tengo como de repuesto. Cuando me falla esta, toco con esta. Pero esta siempre está arriba del escenario. Es una preciosidad de guitarra esa. Yo lo traje especialmente para mostrársela. Porque no puede no estar así.
Estamos ya llegando al final de esta entrevista. Finalmente te dejamos el micrófono a ti para que nos cuentes, nos digas las últimas palabras quizás que quieres para el público de Van Halen en Chile. ¿Qué pueden esperar de ver a Wolf Halen en vivo? Por favor.
Bueno, nada más que invitarlos a todos, pues cuando estemos tocando ahí les prometemos un espectáculo en realidad de calidad, un espectáculo que te va a llevar por un viaje dentro de la música de Van Halen. Vaya a sentir la sensación de que en realidad está tocando la banda Van Halen. Vaya a sentir esa sensación de libertad, ese rock and roll que había antes, y también esa parte media nostálgica cuando se introdujo Sammy Hagar dentro de ellos. Esos como himnos que son característicos de ellos, como por ejemplo, perdona, pero como Dreams, ¿cachai? Como esos temas como de amor también medio romanticones de los años 80, Can't Stop the Loving You y todo eso, pues, ¿cachai? Y también la etapa antigua también de David Lee Roth. Eso, nada más que eso. Vayan a pasarlo bien, chiquillos.
Una pregunta que se nos quedó en el tintero. Me dices que están representando con tu banda las dos épocas de Van Halen, pero ¿qué tipo de vocalista tienen que puede hacer a David Lee Roth y a Sammy Hagar? ¿Qué extraterrestre de vocalista tienen que tiene dos gargantas, cuatro pulmones? ¿Cómo lo hace para cantar estas dos etapas tu vocalista?
Ya, mira, es que de partida, nosotros lo que pensamos, ¿cachai? Cuando hicimos esta cosa, dijimos, nosotros queremos tocar las dos etapas, ¿ya? Indiscretamente, o sea, indistintamente que el vocalista tenga la voz tan parecida, pero que él pueda cantar las dos épocas. Entonces, nos topamos con algo. Alex tiene una voz baja, pero también llega a tonos muy altos. Pero el tema que hicimos nosotros fue que las canciones de David Lee Roth siempre se tocaron medio tono más abajo. Entonces nosotros cuando se afina medio tono más abajo, nosotros siempre afinamos en la 40, que se llama, en la. Entonces nosotros afinamos medio tono más abajo, todo. Que es lo que, por ejemplo, uno cuando escucha o saca las canciones como el Jump, como el Panamá, qué sé yo, están todas medio tono más abajo. O sea, así tocaban, porque el David Lee Roth no tenía un registro muy alto. Entonces las canciones de Sammy Hagar hacemos lo mismo. No cambiamos afinación, sino que igual quedamos medio tono más abajo y eso le ayuda a los cantantes porque medio tono igual ayuda. Claro, porque ni Sammy Hagar llega tan alto en vivo. De hecho, no llega, por ejemplo, en el Dreams no llega arriba. De hecho, le hace... la típica. Canta el público cuando no llega. Así que no se cumple el formato con eso. Lamentablemente no pudo venir hoy día, pero hubiese dado su técnica y cómo también lo hace para poder llegar a esos tonos.
Bueno, ha sido un viaje por la historia de Van Halen, por la historia de la música de los 80, un viaje espiritual también, un viaje a la técnica que ocupa Eddie, muchos datos técnicos también. Queremos de verdad darle las gracias primero a Hugo y luego a Wolf Halen por tomarse un tiempo, venir y compartir estos detalles que a veces son un misterio y tú los has revelado al mundo. No queda más que decir que muchas gracias. Les recordamos que también tenemos programas muy interesantes que los pueden escuchar. Vayan a ver a Wolf Halen, que prometen una experiencia muy cercana a lo que es Van Halen. Yo, en particular, te doy muchas gracias.